América Late con Manuel Martínez.
Amigas y amigos de Radio Sur, los saluda Manuel Martínez. Bueno, siguiendo con nuestras columnas semanales dedicadas a nuestra querida América Latina, esta vez nos vamos a detener un poquito en Perú. Nuevamente, ¿verdad? Si bien hay noticias alarmantes, digamos, tanto de Brasil como de Chile, por ejemplo, por el avance de la pandemia y por la política que tienen los gobiernos, ¿no? El de Bolsonaro y el de Piñera, nos interesa subrayar un poco la situación del Perú, porque se habla poco, y en realidad, bueno, se trata también de un gobierno neoliberal, se trata también de un gobierno que, si bien ha tenido algunos gestos de ayuda, ya sea con bonos o con canastos de comida, etcétera, etcétera, ha tenido oscilaciones, obviamente, y presiones muy fuertes de parte de las grandes empresas. Por ejemplo, ha otorgado un crédito de 30.000 millones de soles, que es una cantidad impresionante, cerca de, no sé, de 8.000, 9.000 millones de dólares para las grandes empresas. Se dice que es para las empresas en general, pero quienes se benefician son las grandes empresas, no las pequeñas y medianas. Ha decretado la suspensión perfecta, algo que ya hemos tratado en otra columna, es decir, permitiendo a los empresarios despedir a los trabajadores simplemente con el único pretexto de la pandemia y sin que haya mediación sindical. Bueno, la noticia de esta semana es que se agrava la situación, está subiendo la cantidad de personas infectadas, casi 100.000. El Ministerio de Salud dijo ayer, ¿no? Ayer, sí, ayer 19 de mayo, el Ministerio de Salud dijo que se habían testeado alrededor de 700.000 personas y que casi 100.000 habían dado positivo. Entonces, hay una situación bastante compleja. Hay más de 7.500 personas hospitalizadas, casi 900 necesitan ventilación mecánica, ¿no? Respiración mecánica. Y bueno, se han visto casos dramáticos, como por ejemplo, o declaraciones dramáticas, como por ejemplo la de un médico que señaló que, bueno, tenemos que optar. Nosotros tenemos la teoría de la última cama, es decir, que si llega un paciente infectado que tiene más de 75 años y tenemos otro u otra menor de 75 años, nosotros tenemos que elegir a la persona menor de 75 años. Es decir, es una situación dramática, lo cual está expresando que el sistema de salud está colapsado. Ahora bien, hay una situación mucho más grave todavía en la región amazónica, particularmente en los departamentos de Loreto y Ucayali, ¿no? Por ejemplo, el caso de Iquitos, que es la capital de Loreto, y que se ha convertido en el punto infeccioso de toda la región. Ahí está el famoso mercado de Belén, que no sé quién le puso la Venecia peruana, porque claro, son, digamos, ramales del Amazonas, y la construcción de Belén está hecha sobre islotes o pequeñas islas, ¿no? Pero a su vez este mercado, que es el centro de abastecimiento más importante de la ciudad de Iquitos, de la ciudad de Belén, no tiene, por ejemplo, pases peatonales, ¿no? O sea, no tiene calles, simplemente tiene canales de agua o brazos del río. Bueno, ahí, según un informe del propio presidente de la República de la semana pasada, dice que el 100% de los comerciantes del mercado de Belén dieron positivo, lo que quiere decir que la demanda hospitalaria en la región de Loreto es muy, muy grave, ¿no? Muy delicada, ¿no? Ahí en Belén hay 2.600 familias. La mayoría no tiene agua potable, no tiene sistema de drenaje, no tiene pasos peatonales, como dijimos, y cuando empieza a aumentar el caudal del río, tienen que utilizar canoas o pequepeques para movilizarse, ¿no? Entonces, un informe señaló que en estas condiciones, por ejemplo, el lavado de manos para protegerse es imposible, ¿no? Los mismos desperdicios de las casas van a parar al río. Y en ese mismo río juegan los niños y los vecinos lavan sus cosas. Y ahora es un foco de infección del COVID-19. pero siempre hubo otras enfermedades, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Bueno, entonces hay, digamos, un drama tremendo. Posiblemente se prolongue la cuarentena. El Colegio Médico del Perú ha señalado que la cuarentena tendría que prolongarse porque terminaría el 24 de mayo próximamente. Pero bueno, y tampoco se trata de, como dicen, digamos, analistas superficiales, hay que educar y hay que volver a educar, etcétera, etcétera. Cosa, todo eso puede ser efectivamente real o necesario, pero claramente la situación necesita una atención urgente, necesita una presencia real del Estado, necesita efectivamente inversiones reales, ¿no? Que es decir, que haya una atención efectiva, ¿no? Efectiva y conducente a que mejore la situación. Quiero señalar un dato que me llamó la atención, pero me parece muy importante saberlo, sobre todo porque hay una audiencia peruana importante, ¿no?, de Radio Sur, que el Sindicato de los Trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires el día de ayer envió una nota de condolencia a los compañeros de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que está precisamente en esa región. Hay 14 docentes de esa universidad que han fallecido por coronavirus y 5 no docentes que igualmente han fallecido por coronavirus. Y luego quería señalar que en el caso de Ucayali, ¿no?, también ha habido numerosas muertes, ahí concretamente se trata de las comunidades Shipibo-Conibo, ¿no?, que son comunidades originarias, históricas de esa región, el Ucayali, que estaría un poco al sur de Loreto, digamos. El río Ucayali es un afluente del río Amazonas, junto con el río Marañón. Bueno, ahí en Ucayali se ha formado un comando matico. Este comando matico ha sido organizado, autoorganizado, por jóvenes voluntarios de la comunidad Shipibo, para atender a los pacientes indígenas que tienen síntomas de coronavirus, ¿no? Y bueno, el plan es atender asentamientos humanos, comunidades interculturales, ya sea en varios distritos, ¿no? Uno de ellos es Yarinacocha, otro es Manantay, otro es Calería, ¿no? Ahí donde la ayuda del Estado, concretamente, no llega, o donde el Estado directamente no está presente. También esta es otra alternativa, ¿no? Importante. Porque si bien estamos reclamando una presencia activa del Estado, estamos reclamando inversiones, estamos reclamando soluciones al problema, al tremendo problema que está viviendo el Perú y concretamente la Amazonía, por otro lado, hay otras regiones donde sectores de la propia población se autoorganizan para hacer efectiva la solidaridad con sus hermanos y hermanas. Por ahora, esto sería todo. Un gran saludo y espero que nos volvamos a encontrar la semana próxima.